Estamos en vivo. ¿Quieren gritar un poco más?
¡Sí!
Porque claro estamos que sí. En vivo con la noche de los museos. Candela Martín.
Ahora sí, Marmure. Buenas noches.
Muy bien, bienvenidos a la Argentina. Carla Ruiz.
Ay, ¿cómo le va?
Tanto tiempo sin ver.
Qué auriculares más lindos que ¿vio? Tiene.
Me siento que estoy por transmitir el Boca River que nunca sucedió.
Sí. ¿No? ¿Y cuándo va a suceder?
Me traen un periodista deportivo, no tengo la más pálida idea.
Bueno, yo si quiere le hago alguna visita. Vio que ahora hago la locución para el fútbol, así que si quiere le hago una visita en el medio.
¿Cómo anda Luli Jiménez? ¿Bien?
Bien.
Ahí está, perfecto. Estamos en una noche de los museos, para quien no lo sepa. Sí. Bienvenidos.
¿Van a querer mate?
¿Cómo atravesar una noche de los museos sin mate?
Bien.
Ahí está, ¿no?
Yo necesito mate, sí, claro.
Perfecto, lo tendrán.
Ahí está. Tengo público acá adentro. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes dos se quedaron de la visita? Ah, perfecto.
Miren que si se quedan más de media hora, ya quedan acá hasta mañana.
Sí, pasan a ser
ya son parte del mobiliario de la radio.
Exactamente. Tengo uno, ¿está Trenco también ahí? ¿Solín? Ah, bueno. Tengo tres operadores y un productor que se llama Alejandro Salleta.
¡Qué lujo, eh!
Ah.
Muy bien. Bueno, no sé desde dónde nos están escuchando, pero sepan que estamos por AM870 y también por FM Folclórica 98.7.
Sí, exactamente.
Sí, nos están escuchando desde todo el país, desde Perú, desde Australia. Vio que por la internet no pueden escuchar desde cualquier parte.
Perfecto.
Le doy un número, anótelo.
Ah, a ver, dime.
11. 31.
31.
09.
09.
58.
58.
96. No es la quiniela, no es lo que va a salir mañana, es nuestro WhatsApp. Queremos ahora mensajes ahí. 11 31 09 58 96.
Bueno, si ustedes recién se levantan, porque puede pasar que haya gente que recién se levanta,
exactamente.
Por si todavía no te acostaste, si empezás un nuevo día, sabés que hoy a la noche en la Ciudad de Buenos Aires está teniendo lugar la Noche de los Museos, edición número 15.
¿Ya?
Sí, qué quinielera vieja Carla Ruiz, ¿qué vendría a ser
esto? La niña bonita.
Perfecto, y entonces, en ese contexto, se está disfrutando una noche en los museos. Para quien no lo sepa, hasta las 3 de la mañana hay un montón de museos abiertos en la Ciudad de Buenos Aires, con recorridos más que interesantes, con el subte y los...
algunos colectivos.
Sí, sin costo.
Exactamente.
¿Está lloviendo?
No, ahora dejó de llover, o por lo menos hasta hace 10 minutos.
Pueden jugar ahora, ya que están River y Boca, que aprovechan ahora.
Que vayan volviendo todos.
Claro. Vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo viene sucediendo esta noche de los museos, ¿qué sucedió hasta ahora? ¿Qué hay dando vueltas? Estábamos en comunicación con alguien, ¿no?
Exactamente, con Juan Vacas, director del Patrimonio de Museos y Casco Histórico. Así que lo saludamos en esta gran noche.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Todo bien.
¿Cómo se viene desarrollando esto a pesar de la lluvia que al principio parecía como un mal augurio, pero parece que no se acobardaron?
No, la verdad que no. Hemos tenido mucha gente en todos los espacios. Estoy ahora justo en la usina donde está lleno por la exposición del grupo Guerrilla Girls. Y la verdad que es súper interesante que se ha suspendido el partido y los recitales, pero la gente de todas maneras, la noche de los museos no se suspendió y está en la calle en los museos.
Exactamente, aparte uno de los pocos eventos del día de hoy que no se suspendió y que sobrevivió a la lluvia. Y además este año que se sumaron muchas sedes respecto de lo que fue la edición del año pasado.
Sí, nosotros tuvimos varias sedes más. Este año fueron 280 espacios con más de 1.000 actividades que están transcurriendo ahora hasta las 3 de la mañana en todos los museos y espacios culturales públicos y privados de la ciudad. Y la verdad que yo estuve en un par de ellos toda esta noche y la gente estaba muy entusiasmada porque muchos de los espacios, sobre todo aquellos que dependen del Ministerio de Cultura de la ciudad, tienen programaciones que se inauguraron para esta noche.
Hola Juan, ¿estás ahí? Estábamos hablando con Juan Vacas, director de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que nos contaba un poquito de lo que estaba sucediendo en esta noche de los museos, que estaba ahí en la Usina del Arte. Es cierto que hoy la usina tenía preparada una gran noche, entre otras exposiciones con el Guerrilla Girls, entre otras cosas, pero también es cierto que hoy era un año donde se sumaban más de 1.500 actividades.
Exactamente, sí, porque en total este año fueron, o son en realidad, porque hasta las 3 de la mañana se está llevando a cabo la Noche de los Museos, son 280 espacios en total, se dividieron en 4 secciones, podríamos decir, porque, como decíamos recién, hay 76 líneas de colectivos que ofrecieron el servicio gratuito, y ahora en un ratito vamos a repasar cuáles son cada uno de esos puntos de interés, cuáles son las zonas en las que se fueron dividiendo, en las que dividieron en realidad la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. Juan, ¿estás ahí de vuelta?
Acá estoy de vuelta.
¿Tenés batería todavía?
Sí, sí. Pasa que estoy en la Usina del Arte y hay lugares que...
Hay recovecos inesperados en la usina que puedes hacer. La verdad que hablábamos de este año, de edición número 15, y me imagino que la coordinación y la búsqueda de programación generalizada debe haber sido un esfuerzo por parte de todos los implicados, ¿no?
Sí, no, es una de las cosas. Esto se viene trabajando con varios meses de anticipación, porque todo se carga unificado, y este año también tenemos disponible una app que permite poner los favoritos en función de dónde está uno o qué barrio quiere visitar, y qué es lo que a uno le gusta, el tipo de actividades, si es algo más de exposiciones, talleres, etcétera. Entonces se puede armar su propio recorrido, y bueno, y también está la página que permite ver qué es lo que es de interés de cada persona. Y esas dos herramientas, la verdad que nos han sido muy útiles esta noche, a pesar de que también, si se acercan a alguno de los museos, van a tener la programación en papel para aquellos que no son tan cancheros con la tecnología.
Ojo que yo la tengo acá al lado, estoy abriéndola en este momento. Pero te hago una consulta en términos del app. El otro día hablaba con el ministro de Cultura de la ciudad, con Enrique Abogadro, sobre también la tarjeta...
pase cultural.
El pase cultural, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos de la gran cantidad de información que uno puede obtener desde esa tarjeta, me imagino desde la app, de cara al año que viene, de la edición número 16 de los Noches de los Museos.
Sí, sí. La verdad que hoy en día, como son tantos espacios, y sobre todo si uno lo pone en perspectiva, porque el primer año, en el 2004, fueron solo 29 espacios y fueron 55.000 visitantes. Este año, que son casi 300.
Sí, perdimos así, de vuelta,
es
Juan.
La Usina del Arte.
Vamos
a ver
la
si
señal.
Vuelve. Era Juan Pablo Vacas, director de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Se nos sigue entrando gente. A ver, aclarémosle para quien recién se engancha, o si vos no entendés por qué Radio Nacional está a esta hora, tanto en AM870 como en la folclórica, cambiando su programación. Nosotros somos parte de esos recorridos, ¿no?
Exactamente.
De la Noche de los Museos.
Sí, porque Radio Nacional abrió sus puertas en el día de hoy. También lo hicimos el año pasado, que recibimos a todos los que quisieran conocer este edificio, que es histórico, que pasaron tantas voces y tantas personas por acá, que fue renovado el año pasado y que tiene unos estudios espectaculares para conocer y también para saber cuál es el detrás de escena, porque nosotros estamos al micrófono, pero si toda la ingeniería que hay detrás no estuviese, esto no sería posible. Claro. Nosotros no servimos para nada sin el resto de las personas.
¿Ustedes se imaginaban así
acá
la radio? ¿Más o menos? ¿Así? Nah, no me diga, porque yo con la primera vez que entré a este estudio le estoy preguntando a un oyente. No, nunca imaginé que podía hablar con alguien de punta a punta. Pero ustedes vinieron a recorrer, habían venido, conocían Radio Nacional, ninguno, nada. ¿Tenían
¿les gustó?
Ganas de conocer? ¿Sí? Bien. ¿Los estamos tratando bien?
Muy bien.
Perfecto.
Eso entonces, es lo más importante.
Eso es lo más
importante. Ahora le ofrecemos un mate, ¿no?
El de Carla Ruiz, sí.
Sí, el
fue
único
Carla
que
Ruiz
hay.
Que era la que tenía que
bueno,
que,
ahora va a seguir cebando. Pero es algo interesante, ahora sé lo que decís, porque no es que solamente, al ser la Noche de los Museos, solamente los museos tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires se suman a esta iniciativa, porque hay muchísimos otros espacios, como Radio Nacional, como la TV Pública, que se sumó también a esta recorrida, muchos bares notables de la Ciudad de Buenos Aires que también abrieron sus puertas. Bueno, es el caso, y corregime si me equivoco, que El Molino es un bar que estuvo muchísimo tiempo cerrado y que está comenzando con las refacciones y que permitieron espiar un poquito qué es lo que se está realizando.
Claro, hay un salón que se armó del Molino para que se vea a futuro cómo va a quedar una de las confiterías más emblemáticas de todo este tiempo. Hay muchos museos y también Hay, el año pasado habíamos hablado, hablamos con la gente, con los masones argentinos, que abrían su sede,
sí,
¿no? Y en ese punto, por ejemplo, hoy abre sus puertas la iglesia anglicana San Salvador, uh-huh, que es también toda otra circunstancia, o al mismo tiempo la casa de Alfredo Palacios, de verdad, a ver, Buenos Aires es un poco el reflejo de toda la Argentina, de todo lo que es la unión entre las distintas inmigraciones. Cada una de esas comunidades tiene su espacio y en ese ámbito también tiene su museo o tiene su sociedad o tiene su bar, y es un poco disfrutar de todo eso esta noche, de la noche de los museos, 15 años, 10 de noviembre del 2018, ya 11.
Exactamente, porque ya pasamos las 12 de la noche hace un ratito. A mí uno de los lugares y uno de los centros que más me llamó la atención es el Palacio de las Aguas Corrientes, que también abría sus puertas.
Mire
y que es un lugar que uno pasa habitualmente, ¿no? Sobre Avenida Córdoba y Ayacucho.
Río Bamba.
Río Bamba.
Arquitectónicamente es bellísimo, puedes estar horas mirándolo desde afuera. Nada,
exactamente, súper llamativo y siempre queda, ¿no?, como ese misterio de qué pasa adentro. Y me parece que es un poco como el espíritu de la noche de los museos, porque a los museos tradicionales podemos ir siempre y el recorrido es más o menos igual en esta noche. Pero también cuando se abren estos espacios, como pasa con Radio Nacional, descubrimos recovecos, descubrimos edificios que vemos de afuera y que no sabemos qué es lo que pasa adentro, cómo funcionan, quiénes son las personas que están trabajando allí. Me parece que esa es una de las cosas que tiene la noche de los museos de atractivo para poder conocer algunos rincones de la ciudad que vemos a veces desde afuera o desde arriba del colectivo y que nos llaman un poco la atención.
La idea va a ser acompañarlos charlando de todo eso. Nosotros estamos muy acorde a los tiempos que corren, porque
¿sí?
Sí, al zoológico antes la gente iba y le tiraba desde la reja la galletita. Ustedes pueden ser, somos como el animal radiofónico.
Pero no hay reja.
Pero no hay reja, esto es como un parque más de los modernos.
Bioparque.
Un bioparque.
No mordemos.
Estamos en nuestro hábitat.
No escupimos.
Por ahora.
Pero recibimos comida.
Siempre. Ustedes sepan que tiran una feta de jamón en una radio
y
no cae al piso.
Nos matamos entre los tres.
No cae al piso.
Nos matamos.
Nada que sea comida cae al piso. Bien, un poco de música para acompañar a los que estén escuchando esta radio recorriendo la ciudad en la noche de los museos.
Nadie tiene poder, pero todos se la creen. Creen que van a vencer. Y tú dormiste sola. Dormiste sola.
Sabrán entender quienes escuchan habitualmente la folclórica que al ser una transmisión en dúplex nos permitimos algunas libertades como esto, lo nuevo de Juanse.
Sí, el primero estábamos escuchando Dormiste Sola. Ay.
Bueno, con el calor que hizo ayer.
Está bien,
con la humedad que hay hoy. Sí.
Bueno, está bien. Te pudiste una estirar, vez. Disfrutaste de las dos plazas.
Claro, así. Dormiste en el medio de la cama.
En el medio de la cama. No, pero se me subió la gata y me empezó a molestar.
¿Qué? Bueno, viste, no dormiste solo al final.
Le hago una pregunta.
¿A mí?
Sí, Carla Ruiz.
Sí, lo escucho.
Si no es molestia. Haga,
no, por favor.
Haga radio ya que estamos en el museo y diga un teléfono para que nos escriban.
Sí, claro. 11-3109-5896. Ese es nuestro WhatsApp. Allí recibimos tus mensajes por escrito. Te lo repito. 11-3109-5896, señor Marmurek.
Perfecto, nos pueden escribir como le hubiesen escrito a la conductora de este espacio en la folclórica, que va de 22 a 23, que hoy se dio amablemente su programa para que tenga lugar la Noche de los Museos, pero la Noche de los Museos en paralelo está sucediendo en la Radio Nacional, en el auditorio, y ahí estuvo Anabela Soch, ¿no?
Buenas noches.
¿Cómo le va?
¿Qué
¿Cómo
tal? Están? Muy bueno. Qué suerte que vine para acá. Me encantó. Fui a cantar primero al auditorio y después vengo acá al micrófono con ustedes.
¿Viste luz y
lo que
entraste?
Vi. Claro.
Sí, obvio. ¿Cómo estuvo el auditorio?
El auditorio está hermoso, con gente que entra y sale constantemente, pero también hay gente que aparcó. Que aparcó desde temprano.
Y quedó ahí.
Y que no se movió, porque yo pregunté, dije, se terminó la lluvia, y la gente me contestó que no sabía, que hacía mucho tiempo que estaban ahí sentados. Y dicen que es uno de los museos que más han triunfado esta noche en Buenos Aires.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Uy. Hay algunos que han cerrado por falta de gente, por la lluvia. Y bueno, nosotros estamos acá con mucha gente en los pasillos, subiendo por las escaleras.
Gente, sí.
Bueno, es una forma de estar cerca de
la gente.
De la gente.
Ahí está. ¿Cómo fue hoy no tener programa?
Bueno, no, a mí estos planes me gustan mucho. Yo anuncié igual, por supuesto, en las redes sociales, que es mi único medio de comunicación con los seguidores. Pero el que tiene prendida la folclórica, la tiene prendida.
Sí, claro, por eso. Por eso pedimos
disculpas. Es la compañía constante.
A los que no nos conocen,
claro.
Y que te conocen a vos, necesitamos como una venia, alguien que los sábados a la noche entiende a su público.
Sí, igual, mira, a esta hora está la rea con Bobby Flores.
Con Bobby.
Yo estoy de 10 a 11 y después sigue la rea con Bobby Flores. Y bueno, sería lindo que el que no se animó todavía a venir, que venga.
Estamos
porque...
hasta las 3. Vos igual ya cantaste, ¿no?
Yo ya canté.
¿No volvés a subir? Si te pide.
Si el público pide.
¿Qué cantaste?
Un bis.
Canté dos temas de mi disco nuevo, que es como mi ardua tarea de ahora, promocionar la salida de un disco nuevo y la fecha de presentación en un teatro muy lindo de Buenos Aires, que es el Teatro Monteviejo.
Muy bonito.
El jueves 22 de noviembre.
Hagamos todo. Esto como
digamos
si,
todo.
Si, digamos todo.
El jueves 22 de noviembre a las 21:30, el día de la música,
sí.
El día de Santa Cecilia, presento mi disco nuevo ahí, en Monteviejo, La Valle 3177, atrás del Abasto.
Sí, muy bonito, muy bonito. ¿Y qué tiene el último disco?
Bueno, yo te cuento como si vos no me conocieras, ¿querés?
Como si
te hago así un...
¿Sí?
Y la gente que también, por supuesto, hay mucha gente que no conoce mi carrera.
Pensemos que estamos en AM también, en AM 870, además de la folclore.
Ahí está, ahí está. Bueno, yo escribo folclore desde hace 23 años. Hace muchísimo tiempo fui revelación del Festival de Cosquín, era muy chiquita, en el 96. Y ahí empezó mi carrera, hace ya unos 22, 23. Tengo 6 discos. Viví en España 10 años y cuando volví ahora, bueno, siempre hice música folclórica también, escribimos juntos, pero luego del disco con Peteco decidí hacer un disco todo mío con bases electrónicas. Estoy incursionando en las bases electrónicas, me fui para otro lado, sigo escribiendo folclore, pero...
Pero le estás poniendo un sonido...
Tiene bases electrónicas que están muy buenas.
Está sonando de fondo
Ah, mirá,
pero,
¿qué es?
Pero me gustaría que escuchemos sin nosotros molestándonos.
Dale.
Lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante arde la vida.
Ojo, porque esto no es lo último.
Ese era Baglietto, justamente. Claro. Baglietto y yo en el disco de que te contaba, que es el que hicimos con Peteco, que fue un homenaje a la obra de él, y Baglietto vino de invitado a grabar con nosotros, y fue justamente Arde la Vida lo que están escuchando ahora.
Qué lujo. Yo quería preguntarte, recién decías, estuviste 10 años viviendo en España.
Sí.
¿Cómo fue, para ese proceso para no perder la conexión con Argentina y con la música de Argentina? Imagino, sí, que hubo mucha influencia de la música española, pero también hay una cuestión de raíz, ¿no?, de origen, que uno no quiere perder.
Sí, en mi caso, yo no perdí nada. O sea, fue como que además hice de mí misma y de Argentina los 10 años.
Bien.
Porque siempre canté desde que llegué a España, y siempre canté las canciones que yo cantaba desde siempre, porque yo siempre canté a Mercedes Sosa y canté a Violeta Parra. Y bueno, cuando digo hice de Argentina, es porque uno empieza a tener una identidad muy fuerte, reconocida en el país.
Claro.
En el que uno nació, para ellos, porque ellos aman la Argentina. Los españoles aman la Argentina y aman a los representantes, aman a Lelutier, a Mafalda, a Mercedes, a Yupanqui.
Los íconos.
Son esos puntos donde todo el mundo nos reconoce. Entonces, en aquel momento, en el 2001, éramos una novedad.
Mm. Claro.
Claro, era parte de toda otra historia.
Sí.
¿Y la vuelta?
Y volví en 2011. Volví porque ya había cumplido un ciclo. Había una argentinidad muy fuerte de este lado. Y ya tenía ganas de estar con mi vieja. Ya,
claro,
está. Misión,
claro,
cumplida.
Ya está.
Sí.
El último trabajo se llama Ahora.
Ahora.
Hashtag Ahora.
Hashtag Ahora.
Hashtag Ahora. ¿Tenés ahí, Paulín? Ah, esto es para ponerle
rosca.
Graves abajo. Súbale, súbale. Hashtag Ahora empieza fuerte.
Sí.
¿Y lo sostenés?
Es la fiera, se llama La Fiera. Es la pregunta crucial del disco. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó?
Sí.
¿Qué pasó que hay tanto lío? ¿Por qué estamos divididos en dos? ¿Por qué hay como un odio girando entre la gente? ¿Quién lo tenía escondido? Va de ahí, arranca así.
Arranca así. Después,
sí,
tenés algunos que siguen e insisten desde la temática. Tierra,
sí,
Hembra también.
Sí, Tierra Hembra es la mujer es la tierra como mujer pidiéndole al hombre que si deja de, que deje de maltratarla, y que si deja de maltratarla entonces le va a dar lo mejor de sí misma, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí hay una doble mensaje.
Obvio. Y cómo, digamos, el mundo del folclore empieza a allornarse cada vez más, ¿no? A los tiempos que corren, pero es un género que quizás cuesta un poco más, ¿no? Ir más allá o imponer este tipo de letras que van por otro lado. Sí. y que hablan un poco de la fuerza de la mujer, de los logros del colectivo feminista. Sí. ¿Cómo sentiste que fue recibido eso?
Bueno, yo creo que no es demasiado fácil, pero no por el folclore, uh-huh, sino porque siempre traer canciones nuevas a una persona, traerle cosas que nunca escuchó, uh-huh, es algo que le va a repercutir después. Yo esto lo aprendí con Peteco, ¿no? Con Peteco Carabajal. O sea, el tipo escribió cosas que 30 años después fueron, uh-huh, ¿no? O 20 años después fueron.
Como que tienen su tiempo de maduración.
El cancionero es bravo y el purista hay veces le agarra el ataque de que...
Exacto.
Ah, ¿para qué más canciones? Y con Hamlet Lima Quintana, ya tenemos.
Todavía estamos con Merceditas, todavía estamos con La Luna Tucumana, que está todo bien y son los grandes nuestros, los grandes. Pero después empiezan a decir, no hay artistas nuevos, esto no se renovó.
Igual, vos sabés que yo me podría, aprovechando, estamos en M870 y folclórica, Ana Velasoch, está mi amiga Candela Martín, está Carla Ruiz, y ustedes están acompañándolos porque esto es la noche de los museos. Yo a veces creo que el folclore se está animando a algunas cosas que sí. otros géneros mucho más populares no se animan.
Bueno, por ejemplo.
No, yo creo que el rock hay veces tiene una falta de búsqueda de riesgo que el folclore sí lo está teniendo. Digo, porque la música electrónica también se animó a coquetear. Así como vos traes samples a este disco que se llama Hashtag Ahora, hay artistas electrónicos, Chancha Vía Circuito, uh-huh, y algunos otros por ahí, que se animan a utilizar el folclore como una herramienta para discutir o para llevar a otro público, ¿no?
Sí, yo me acerqué a ellos de esta manera. Por eso no digo que soy folclorista. O sea, yo no soy folclorista. O sea, yo escribo música popular. Uh-huh. Y mi camino fue ir por los festivales, pero de a poco voy abriendo a otras cosas porque es necesario ir mutando también. Soy muy argentina. Las palabras, hay una argentinidad tremenda en la poesía. Pero también hay que abrir cancha porque además la música popular argentina no es solo el folclore. O sea, está Baglietto, está Heredia, está Gieco.
Después termina todo enroscado en un mismo lugar.
Claro.
Que cada vez más hay muchos que dicen que ya es muy difícil englobar a los artistas a través de un solo género, claro, ¿no? Como que cada vez se va coqueteando más con un poco de acá, un poco de allá, sí, se va mezclando, se va probando. Y también está buenísimo eso porque hace que sea menos estructurado todo.
Sí, hay que hacerlo. Y después hay que sostener, uh-huh, como la sostiene la folclórica, que tiene pues su programa de chamamé, tiene también, o sea, está lo norteño, está lo cuyano, está lo litoraleño, que está bueno porque es real, porque existe, porque tiene una riqueza muy grande, ahí está nuestra cultura, ahí están nuestros autores. Pero bueno, estamos avanzando, hay que avanzar.
Es que la cultura no es estática, está en movimiento, claro, permanente, y podés ir a buscarla a algún lugar, pero sí. Mientras tanto se sigue moviendo. Ana Velasoch va a estar presentándose entonces de vuelta.
Sí, en el Teatro Monteviejo, el jueves 22 de noviembre.
Perfecto, vas a estar haciendo Hashtag Ahora.
Voy a hacer Hashtag Ahora. Hashtag el disco. Hashtag todo, redes sociales. Yo lo hice puramente en redes sociales, el disco, no tiene jefe de prensa, no tiene discográfica, no tiene nada. Las canciones las edito yo, las saco yo por YouTube. Las pongo en Instagram.
Yo prácticamente una youtuber.
Soy una youtuber. Presenté cada una de las canciones en un programa distinto mío, cada sábado. Es como que, bueno, uno empieza a agarrar herramientas, a usar las herramientas que tiene.
Tal cual.
Y bueno, en este momento, así como está la Argentina, ¿no? También.
Y ahí está.
Usar todo lo que uno tiene en las manos para potenciar.
De eso se trata.
Sí.
¿El sábado que viene presentás algo en tu programa? O
el sábado que viene, sí. Por supuesto, hay alguna canción que está... Seguramente puede estar Plegaria, puede estar Bautismo de Manantial, puede estar Tierra Hembra.
Bueno. 22 a 23 en la
Tendrán folclórica. Que escuchar para descubrir.
Se van ese jueves al Teatro Monteviejo y la siguen en sus redes sociales a Anabela.
Dale. Bueno, un gusto verlos, Carla, un gusto verte.
Lo mismo.
Tanto tiempo.
Ahí está. Y estuviste tocando en el auditorio. Dicen que pasan más cosas en el auditorio. No sé si ahora, pero vamos a chequear. ¿Pasan cosas en el auditorio? A ver.
Un cielo que al final se desplomó, una boca incitante y mentirosa, y una voz que me arrastraba hacia el horror. El último escalón, ya lo ves, he bajado pidiéndote perdón en absurdo, llamado el último arrebato de mi orgullo, te he entregado el último pedazo de mi honor acribillado, vergüenza de ofrecer por tu vez. Malvado, alfombrarte los pies con mi triste pasado. Yo tengo la sospecha que mi sangre se me ha helado aquella tarde en que he visto tu traición. Por eso es que no puedo estar parada, descendiendo acobardada hasta el último escalón, el último escalón, ya lo ves, he bajado pidiéndote perdón en el sordo llamado, el último arrebato de mi orgullo te he entregado, el último pedazo de mi honor acribillado, vergüenza de ofrecer por tu beso malvado, alfombrarte los pies con mi triste pasado. Yo tengo la sospecha que mi sangre se me ha helado aquella tarde en que he visto tu traición. Por eso es que no puedo estar parada, descendiendo acobardada hasta el último escalón.
Ahí escuchaban un poco lo que está sucediendo en el auditorio de la radio.
Esta hermosa.
Esta es María Garay.
Hoy tenemos que recordar también que es el Día de la Tradición.
Mira.
¿O no se acuerdan? ¿Sí? Yo no vi a ningún gaucho, ninguna paisana por la ciudad. Bueno, llovió también. Digamos que fue por eso, ¿no, maestro? No es porque se han olvidado las tradiciones. Bueno, entonces recordando un poquitito, o mucho, y recordando aquellos años, ¿no? Pero no me voy a poner nostálgica, voy a cantar mejor. Y les traigo una obra que está en tiempo de samba. Es una samba que pertenece a un hombre de acá de Quilmes, lamentablemente ya fallecido, que dejó mucho cancionero folclórico de mucho éxito. Y esta es una de esas obras. La lluvia y tú. Sin alusión por esta noche.
Y la lluvia que cae. Tal vez esté mojando los cabellos negros, negros, como el abismo que en el alma llevo, negros, negros, como el abismo que en el alma llevo. Saberte tan lejos, tal vez de otra persona enamorada.
Esto sucede en el auditorio de Radio Nacional.
Es María Garay que está sonando. ¿Me puedo ir un ratito a escucharla o me tengo que quedar acá?
Vos te tenés que quedar hasta las 3 de la mañana acá.
Bueno, haciendo... pero tentame con algo, Marmurek.
Te tento con un poco más de música, pero en este caso otro tipo de música, un homenaje a un músico argentino, un tipo fantástico que hacía canciones como estas.
Luz de mediodía que aterriza en la ciudad, ya ve la alegría, se contagia la ansiedad. Dar de nuevo y probar suerte con este aire embriagador. Hay que gritar fuerte y cuanto más fuerte mejor. Miren, ya se asoma, ya dispara su fulgor. No da de su aroma, nos deshace del dolor.
Para los que estén aterrizando y recién hayan sintonizado la M870 o la folclórica 98.7, que además pueden escribirnos cuando ustedes quieran y podemos leer sus mensajes y saber desde dónde nos están escuchando.
Así es, 11-3109-5896, te lo repito, 11-3109-5896. Acordate que a través de radionacional.com.ar puedes escuchar desde donde estés.
Exactamente, y hoy no estás escuchando las voces habituales ni en M870 ni en la 98.7, porque hoy es la Noche de los Museos, es la edición número 15 de esta Noche de los Museos que celebra la ciudad de Buenos Aires, y por eso estamos abriendo la radio para que ustedes conozcan las instalaciones, pero también para que escuchen y les podamos contar algunas de las cosas que están sucediendo en esta noche aquí. Pero ahora tenemos que darnos un gustazo con Horacio Marmurek y con Carla Ruiz y con todos los oyentes que están ingresando en este momento a la radio. Bienvenidos, pasen, pónganse cómodos. Pueden tirarnos comida, ya lo dijimos, somos como una especie de bioparque que nos están ustedes mirando mientras estamos en nuestro hábitat. Y tienen un gran gusto también los oyentes porque van a disfrutar junto a nosotros de la música de un gran artista como fue Sebastián Monk.
Exactamente, y si se quedan, aparte van a poder disfrutar de ver pintar a alguien en vivo, ¿no? De todo eso. Ale Simonazzi viene con la propuesta de un tributo a Sebastián Monk, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio, tanto tiempo?
¿Todo bien? ¿Bien?
¿Todo lindo?
Sí, claro.
Venimos con esa propuesta, seguimos con esa propuesta, ¿no? Desde que no lo tenemos al Seba, desde que lo extrañamos tanto, un amigo, parte de un programa de radio, un columnista, pero sobre todo un gran compositor y un profe de música, un profe de escuela. Nunca dejó el aula hasta sus últimos días. Cada vez que pudo dio clases en escuelas y reformuló un poco también la música para los actos de escuela. Y un poco por ese lado viene este segundo libro disco que estamos a poquito de presentarlo, que está en imprenta ahora. Y bueno, que venimos a compartirlo con algunas músicas. Escuchábamos recién a Lura Monti cantando uno de los temas, Mayo en Buenos Aires, de Sebastián Monk.
Pues sabés que para muchos, los que conocemos de música, trajinamos bares, hemos hecho, Sebastián era un hombre conocido, era un tipo talentosísimo por otra parte, pero ¿cómo explicarle a un montón de gente que no conoció a Sebastián Monk, alguien que ya no está, pero que dejó un poemario y una cantidad de canciones tan bonitas?
Sí, bueno, un poquito, a mí me gusta empezar dejándolo en el aula, en la relación con los chicos, de cualquier edad, y esas canciones pero para los actos escolares. Luego también canciones
que los padres también gusten de esas músicas.
Un compositor que transitó toda la música latinoamericana, todos los estilos, la chacarera, la samba, el joropo, el merengue, digamos, el tango, y que también no le sacó el cuerpo a las distintas temáticas, porque también está todo eso que conocemos con la música para grandes. A mí es esto de la etiqueta para chicos, para grandes, para actos de escuela no me gusta mucho, pero para quien no conoce a Sebastián Mock, entender que el abanico de sus composiciones es amplio. Y además, un tipo generoso. Sus temas, en muchos casos, están interpretados por una cantidad de músicos enorme: Liliana Herrero, Teresa Parodi, Raúl Carnota, Juan Quintero, Luna Monti, que nombré recién, por nombrar algunos, Beto Caletti, Lucho Hoyos. Bueno, prácticamente han pasado de nuestra música popular muchísimos por los estudios y por la casa de Sebastián Mock para ponerle la voz, el cuerpo, el sentimiento a las composiciones de él.
Y vos que lo conociste, ¿no? Que conoces cosas que nosotros no de él, ¿qué crees que fue lo que lo impulsó a tomar estas canciones y hacer esta, como darles vida de nuevo, darles una versión distinta a lo que conocíamos?
A los músicos, primero el cariño y la cercanía a la obra de Mock. Uh-huh. Muchos también el encontrarse después de que Seba ya no está con su música. Uh-huh. Realmente son composiciones muy, muy interesantes desde lo rítmico, desde lo compositivo y desde lo poético. Entonces eso a un artista siempre le llama la atención. Claro. Redescubrir a Sebastián Mock es encontrarse con un gran compositor. Y, uh-huh, y bueno, a un gran compositor se lo canta.
Claro, debe haber sido difícil también la selección, ¿no?
Es difícil, sí, claro. es difícil, son muchas las canciones que nos gustan.
Porque aparte, perdón que te interrumpa, pero a veces uno también se apropia de las canciones y hay como un cariño especial y decís, bueno, tengo que ser un poco más objetivo quizás, o no, o dejarme llevar un poco por esa corazonada y poner esas canciones más queridas.
Bueno, un poco es esto segundo. Sí, hay mucho. En este proyecto, hacer un libro disco en estos tiempos,
claro,
de un músico que no está, que no es de gran relevancia comercial, diría yo, de nula relevancia comercial, es un acto de cariño. Lo tomamos desde ese punto, así nace y así se sumaron todos los músicos que van a ser parte de la presentación, los ilustradores que, sin más interés que ser parte de la obra, nos han entregado una ilustración cada uno para que cada una de estas hojas tenga la letra del tema con una ilustración original.
Está sucediendo en este momento. Todos ustedes pensaron que venían a ver una radio y se encontraron con alguien que está dibujando, ¿no? Le digo a los que vinieron, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, yo lo tengo de espaldas, o sea que no sé lo que está pasando. No, ahí.
Nadie está viendo lo que está pasando.
No te pido que me relates un dibujo, que es lo último que necesita.
Pero el tipo que está ahí es Pablo Fernández, un gran ilustrador. De paso, decir que, bueno, hoy ya es 11, pero el 10 de noviembre, además del Día de la Tradición, es el Día del Ilustrador, claro que sí.
Feliz día.
Así que no es casual que hayamos venido con un ilustrador hoy a la radio. Pablo Fernández, por ahí, quien más lo conoce es el ilustrador de toda la serie Natacha, de Pesetti. Pero además es un amigazo, es un tipo, el primero que levanté el teléfono para armar este libro disco y decirle, juntamos 10 ilustradores que se copen y que les mandemos un tema de Sebastián Mock y eso les inspire algo. Sí, me dijo. Y eso es entrar después en la coordinación, en que tengo mucho trabajo, mañana te la paso, no, dame una semana más. Bueno, todo eso sucedió y bueno, porque tipos como Pablo Fernández están cerca, ¿no?
Pablo en este momento está haciendo algo, no sabemos qué, después lo subiremos a las redes sociales. Tenemos gente que está, si ven un trazo que los emociona pueden aplaudir, también es una alternativa. pero lo cierto es que vos hiciste un disco del cual uno va a querer escuchar un poco más. ¿Qué tiene a mano ahí que le dejó a la producción?
Me gustaría que podamos escuchar el tema que inspiró a Pablo Fernández, justamente, que está cantado por Juan Quintero, que es San Martín hablándole a su hija, contándole, y esto es lo lindo de los temas para los actos escolares de Sebastián Mock, sus proezas, sus batallas, sus medallas, todo eso a un costado. Lo único que quería San Martín es dejar un mundo más lindo para su hija. Eso cuenta el tema que se llama Mi Merceditas, por supuesto, que la canta Juan Quintero, nada menos.
La, la, la. Mercedita, sos mi puerto y mi frontera. Sos la marcha de mis pies al caminar. Mercedita, sos mi escudo y mi trinchera. Merceditas, sos la luz al aclarar. Merceditas, sos el verde en primavera. Merceditas, sos el aire del lugar. Merceditas, sos el sol de mi bandera. Y también la brisa buena al navegar. Ya sabes, de nada sirven mil medallas que me dicen que soy hombre de valor. Solo hay algo por lo que hice mis batallas, es que quise para vos un país mejor.
Esto es parte de este Canciones para la Patria, ¿no?
¿Así? Canciones Con la patria.
Con la patria. Con la patria. Ahí está. Canción de Sebastián Monk, interpretado por algunos amigos. Lo tengo. ¿Tenemos mensajes, Carly?
Tenemos mensajes. Y yo decía que nos pueden escuchar a través de www.radionacional.com.ar desde cualquier parte. Y mira, nos escribe Orlando, que está en Oregon, USA. Los escucho todas las noches, los felicito. Muy bueno el programa. Manda saludos. ¿Dónde escribe? A nuestro WhatsApp. Anotá. Escribí vos también. 11-3109-5896.
Pablo, antes que te ponga, porque vas a hacer otro dibujo.
Vamos a hacer otro dibujo.
A ver, digo, la génesis de la idea y quienes después le quieran ver el dibujo, es una suerte de un San Martín ahí dando vueltas. Pero, ¿qué te moviliza a participar de un proyecto de estas características? O, digo, el conocimiento de Sebastián, la idea de hacer algo para seguir manteniendo viva la memoria de alguien.
Seba, primero gracias, ¿no? Porque hablar de Sebastián, la verdad que está buenísimo. La idea de los homenajes para mí es algo muy, muy de cocina, porque parece que uno viene a dar a conocer a otras cosas, incluso para uno también. Un artista enorme, para mí Sebastián es un artista enorme que necesita todavía que alguien lo presente. Es un mundo raro, ¿viste? Y abordarlo con una ilustración y con un libro chiquitito como lo que hace uno, después entras en la vida de un artista enorme, que aparte trabaja muy bien para chicos. Yo sigo, por más que él se fue físicamente, él sigue trabajando para chicos, porque lo escuchás y abre y ahí aparece una sensibilidad que es propia de él. Entonces, la idea del homenaje es eso, lo que yo siento es como una cocina, donde uno va descubriendo de a poquitos cosas que incluso tenés cerca, pero cuando las volcás, gustan de otra manera. Yo lo conocí en un encuentro con Pesetti hace muchos años, pero no lo conocía como lo conozco ahora. Y la verdad que conocerlo con este temita que sonó recién, que Juan Quintero haya tocado, cantado, para mí es un placerazo.
¿Escuchás mucha música cuando laburás?
Sí. Con los años uno se pone más selecto porque tratás de que te acompañe, no es solamente escuchar por escuchar. Pero sí, mucho. Y a Seba es interesante cómo cuando lo escuchan los chicos.
Cuando realmente lo escuchó, se lo adoptó y ahora
con mi compañera estábamos hablando
de la música
de,
oficial de su auto. Sobrina, que eso es lo que te pasa, ¿no?
Claro, sí. Los niños claro. También se apropian de eso.
Es muy difícil aparte de eso, ¿no? En términos de cuando un chico elige...
Ya está.
Y vos sos rehén de eso.
Y cuando no elige... También ya está.
Uh-huh. Exactamente.
Te dice que no. Por más que haya publicidad y todas esas cositas.
Pero, no sirven.
Pero bueno, usted bien lo sabe. Uh-huh. Pero también está eso en que queda flotando porque guay con la música del Seba porque entra. No son esos tipos que necesitan de los artilugios o de la lentejuela. Uh-huh. Va por abajo.
Horacio recién te preguntaba acerca de esto, ¿no? El proceso creativo cuando vos recibís o comparten este proyecto y empiezan a laburarlo. ¿Hay un primer encuentro con la canción para empezar a volcar al papel o hay varios encuentros hasta madurar el producto final de tu trabajo?
La libertad de Ale, de Simonazzi, más allá de que somos muy amigos, tenemos muchas coincidencias hoy como nos plantamos en la vida. Uh-huh. Y la libertad, sobre todo puntualmente para abordar este temita, el de Merceditas, el de papá mirando a su hija, me dejó totalmente a mi criterio. Y después cuando yo le fui mostrando cosas, que fue como una sorpresa también, nos fuimos encontrando también ahí con que él pensaba lo mismo. ¿Viste? Porque también puede suceder que uno lo aborde desde otro lado también, incluso la... No quiero contarlo esto, pero lo voy a contar. Me atreví a usar una paleta de colores que no usaba. Era como, bueno, si el tipo, el Sebastián, se arriesgó, yo también. ¿Por qué no? Estoy muy contento. Creo que es uno de los mejores dibujos que hice. Mirá que hice dibujos. Uh-huh. Pero nada, estoy ansioso de que salga este libro-disco. Y presentarlo acá para mí es un placerazo. De verdad.
Por favor. Te agradecemos muchísimo, les agradecemos a ambos. Ale Simonazzi es quien está como curando todo esto, ¿no? ¿Te gusta la palabra curar?
Coordinando. Bueno. Digamos que no está enfermo, así que no lo vamos a curar.
Ahí está.
Mucho. Además, no sé si estoy a la altura de un curador.
Vamos a discutirlo eso en otro momento. Mirá, esto es así. Viene las noticias de la una, son 12:58, pero Pablo encima colgó otro papel.
Tiene ahí otro papel.
Tiene otro papel, no solamente eso, se puso a dibujar. Así que ponemos un poco más de alguna de las otras canciones que hay dando vueltas ahí para hasta llegar a la una. Hacemos bien noticias y después contamos cuándo sale, si va a haber presentación, y lo dejamos a Pablo de que termine de dibujar, ¿te parece?
Pero cómo no.
Quédense pegaditos a nosotros. Esto es La Noche de los Museos por Radio Nacional AM870, Folclórica 98.7. ¿Se queda Candela Martín?
Me quedo, sí, hasta el final.
¿Carla Ruiz?
Hasta las 3.
Perfecto.
Se abre como los lirios, susurra de la agonía en este lugar. Nos templa el decir, ya corre la voz. Parece que andan los muertos por la cañada y poquito a poco. Sueño discursal, sueño que hay que soñar, y en la laguna no está la luna.
Radio Abierta, Nacional en la Noche de los Museos, programa especial. Nacional informa.
La 1:00 a.m. en todo el país. El senador Esteban Bullrich se mostró optimista con respecto a la aprobación del presupuesto 2019.
Creemos que el miércoles vamos a tener los votos. Entendemos que hay una mayoría de senadores que están de acuerdo en este camino que estamos emprendiendo con el equilibrio fiscal y de ordenar un poco las cuentas públicas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de las provincias. Tiene que ver con un presupuesto que genera un incremento de algunos de los impuestos, genera una reducción del gasto público también en alguna de las variables más importantes, pero que sostiene, sobre todo para aquellos que hoy tienen una necesidad de que el Estado los acompañe con subsidios, mantiene la inversión social, entendiendo el momento que estamos viviendo, entendiendo que no podemos dejar de seguir acompañando a muchos argentinos y argentinas que necesitan de ese apoyo.
El secretario de Agroindustria, Miguel Echevere, participó de la Feria Nacional Avícola en Crespo, Entre Ríos. El funcionario manifestó que la avicultura argentina demanda 50.000 empleos de forma directa, principalmente en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, lo que se traduce en que miles de familias puedan elegir dónde vivir. Crespo fue el territorio donde se inició la apuesta avícola entrerriana a principios del siglo XX.
Datos del tiempo.
La temperatura en Paraná, Entre Ríos, 28 grados, humedad 56%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, 21 grados 6 décimas, humedad 93% y el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Informate al instante en Twitter. @folclóricafm987.
Una de la madrugada, dos minutos.
Ximena y Ricardo Basalo, te invitamos al fogón criollo que encendemos con mucho amor los domingos de 10 de la mañana a 12 por la FM 98.7 Nacional Folclórica. Te esperamos.
Mandanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica. Radio Abierta, Nacional, en la noche de los museos. Programa especial, con la conducción de Horacio Marmurek y Candela Martín.
Ábreme la puerta, mi amor, que ya estoy de vuelta del Tucumán. Ya que no sabes, ya que no sabes, traigo noticias buenas para la gente. Vaya cielo, si son buenas esta vez.
Bienvenidos a los que se sumen a esta transmisión especial de Radio Nacional M870 y Folclórica 98.7.
Así es, hasta las 3 de la mañana vamos a estar aquí. Horacio Marmurek.
Candela Martín.
Carla Ruiz, te vas a quedar, ¿no?
Si me lo piden, así sí.
Alejandro Salles en la producción.
Exactamente.
Y ahora en el control del aire, ¿la puedo nombrar yo?
Por supuesto.
Si gracias, quiere. No, porque ya es una tradición que tenemos las dos desde hace años, el apellido más lindo de la radio, Andrea Gianetti.
Bueno, bravo. Y así se aplaude, siempre... se para Andrea Gianetti, sí, no, para ser aplaudida.
Es un numerito que tenemos, tenemos nosotros. Yo les dije que llegaban, les dije a todos que estábamos internacionales.
A ver.
Y no miento. Saludos desde Curepto. ¿Dónde es Curepto? En Chile. Escuchando Folclórica cada vez que puedo, y parece que ahora Omar Rojas puede, y por eso mandó un mensaje al 11-3109-5896.
Les agradecemos a todos los mensajes y les recordamos que estamos aquí hasta las 3 de la mañana porque hay radio abierta en Radio Nacional. Si todavía estás con tu recorrida de la noche de los museos, te recordamos que estamos en Maipú 555, que podés hacer una recorrida por la radio, conocer el corazón de la radio, porque no solamente estamos nosotros al aire, sino que hay muchísima gente trabajando y que logra que salgamos al aire por todo el país, que nos estés escuchando en todos los rincones de Argentina. Y si estás por la Ciudad de Buenos Aires, tenés la chance de conocer este bellísimo edificio hasta las 3. Después 3 y 5 ya no les garantizo,
no,
que estemos, olvidate, acá.
No. Lo único que nos lleven a cenar, a tomar algo así, sí los esperamos.
Bueno, estamos pidiendo un montón, me parece.
Un montón de montones de cosas. Bien, bueno. Antes de irnos a las noticias y todo lo demás, habíamos comprometido a los dos invitados que tenemos en piso,
sí,
señor Alejandro Simonazzi, al señor Pablo Fernández, que se queden un cachito más, ¿no? Y que contemos, para que si hay alguien que recién se enganchó, que existió en la Argentina un gran músico, compositor, cantante.
Digo, las canciones
tipo,
se mantienen vivas.
Que es así.
Exacto.
Que
¿no?
Se llamaba
absolutamente, sí, sí. Además, no lo dije yo, lo dijo él, poquito antes de irse. Su mayor deseo era que se siga cantando. Y una manera es esta, ¿no? Uh-huh. Seguir haciendo cosas nuevas con esas canciones viejas.
¿Y qué es esto nuevo que estamos haciendo o que estás haciendo?
Se llama Canciones con la Patria. Es una selección hecha entre cuatro discos que tuvo Sebastián para los actos, que obras para todas de nuevas canciones para actos escolares. La selección de esos temas, que son más de 40, 50 temas, quedó en 10. y este Canciones con la Patria, cantado por Luna Monti, Juan Quintero, Lucho Hoyos, Rubén Goldín, Liliana Herrero, el Topo Encinar que escuchábamos recién, bueno, muchos músicos, y también, como algo diferente a los discos, es un libro con 10 ilustraciones, entre estas... Fernanda Bragone, está Pablo Lobato en la tapa, Pablo Fernández.
Eugenio Novati,
bueno, muchos grandes ilustradores que muy, muy admirados, con prólogo de Teresa Parodi, con poemas de Verónica Parodi, y bueno, estamos a poquito de presentar esto.
Eso, hablemos de la presentación que va a ser el 25 de noviembre, va a ser en el Alambique, y que... imagino que se van a encontrar con algo distinto, una propuesta diferente a el libro.
Sí, la propuesta es distinta porque no vamos a replicar la cantidad de músicos que participan, uh-huh, y no hemos elegido de entre esos músicos exclusivamente. Seguimos abriendo, que es un poquito estas ganas de que muchos músicos lo canten a Sebastián. Entonces va a estar la Chiqui Ledesma, va a estar el Topo Encinar, que sí, participa del disco, Beto Caletti, muy amigo de Sebastián Monk, muy amigo, y Georgina Hassan. Son los cuatro músicos acompañados en piano por Pablo Fraguela. Seguramente estará por ahí gente de María Cosecha en percusión. Todavía no han confirmado por tiempos, por fechas, pero también claro, se van a sumar. Vamos a tener las narraciones de Belén Torras, y la poesía también dicha por Verónica Parodi. Uh-huh. A la vez vamos a exponer varios de los originales. Sebastián Monk trabajaba con un ilustrador, con Carlos O'Connor, en todos los artes de sus discos. Los originales son de 1 metro por 50, son unos cuadros muy lindos que estuvieron expuestos hace poco en las vacaciones de invierno en el Borges. Bueno, muchos de esos originales los vamos a exponer en el Alambique y se va a hacer una instalación, que es un trabajo colectivo hermoso que se hace en todo el país, que se llama el Proyecto Alas, que los pueden buscar en Facebook. Trabajan muchos artesanos de manera colectiva en muchos lugares. Y en este caso serán las alas del Ángel de Bolsillo, de Sebastián Monk, que la están preparando muchos lugares, muchos talleres. Y ese día se va a instalar para que la gente pueda sacarse fotos con esas alas puestas, que van a quedar luego expuestas en el Ecuni. Ya nos abrieron la puerta del Ecuni para que queden allí.
Muy bien, un gran trabajo para homenajear a Sebastián Monk.
Me da la impresión de, digamos, desde que empezamos esta charla, que es todo un gran trabajo colectivo, ¿no? Como que cada vez se van sumando más componentes y diferentes personas de diferentes ámbitos a colaborar con esto, que no es más que lo que dijiste más al principio, un acto de amor total, no solamente por Sebastián Monk, sino también por toda su obra y esto de preservarla, de seguir difundiendo y que llegue cada vez a más chicos, como decía Pablo, ¿no?
Sí,
que no muera en una generación solamente, sino que eso trascienda.
Absolutamente. Y decías esto de ir sumando y en un momento tenés que dejar ahí, digamos, como para poder...
Claro, porque decir, cada vez es más amplio.
Hagámoslo, pero se sumó hace poquito... y luego de haber anunciado la gacetilla de todo lo que vamos a hacer, Borde Verde va a abrir el 25 cantando dos temas de Sebastián Monk. Me gustó mucho porque Borde Verde, que es una hermosa agrupación, es un trío que hace música para chicos, incluyó en su último disco que editó hace poquito dos temas. Esos dos temas, Ulises y Violeta, Coplas Violetas, las van a hacer en vivo abriendo en la tarde-noche del 25.
Qué lindo, me encanta porque... de una iniciativa que vos tuviste, empiezan a hacer un montón de cosas alrededor de la obra de Sebastián, y quizás si no hubieses tenido esa iniciativa, no hubiese pasado todo lo que está pasando ahora.
Se trata de encender un fueguito y ver
una
cuál
mechita.
Es, claro, una mechita nomás y ver cuánta gente tenía ganas de arder.
Claro.
Y la verdad que es hermoso eso. Y también tiene que ver con seguir cantándole a esa patria que queremos, que soñamos, cantarle fuerte desde un lugar y sobre todo plantando esto, ¿no? Que colectivamente se pueden lograr las cosas.
¿Qué dice Pablo? ¿Y qué terminó? Mira, ahí dejó
el posible. Ah, y ahora tenemos de este lado. Podemos ver, lo vamos a subir a las redes, ¿no?
Lo vamos a subir a las redes.
Para compartirlo.
El tema, ¿qué hacemos? ¿Quién se queda con
No, se lo quedan acá, son los dos que quedan acá. Y
¿sí?
Después, sí, claro. Sí,
pero, amigo, esto es un original. Bueno, le agradezco mucho. Ya veremos qué podemos hacer con eso.
Hay otro ahí abajo, el que hicimos recién con la gente. Participar en un homenaje a Monk para mí es un golazo. pero también saber que esto queda flotando para que los chicos se vean ahí, está buenísimo. Está buenísimo.
Les agradecemos a los dos venirse. La noche de los museos es también una posibilidad de mantener viva la memoria, ¿no?
Claro,
y
bueno,
para, digo, porque lo hablábamos antes con otra persona, todo lo que es memoria no está quieto, se mueve. Y moverlo nos ayuda a seguir haciendo historia para adelante. Entonces me parece un poco la idea de esto que están haciendo ustedes y que estamos haciendo hoy en la noche, bueno, redondeaba y nos parecía que estaba buenísimo que se acercaran, ¿no? Y les queríamos agradecer eso.
No, agradecido.
Muchísimas gracias,
realmente.
Quedan todos invitados el 25, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto, el 25 los esperamos.
Ahí está. Nos queda una canción ahí colgada de las cuatro que trajiste, ¿eh?
Yo escuché casi todas, pero si quedó una, debe ser Posta de Ensueño, que es la única que no me anduvo sonando.
Ahí está.
Posta de Ensueño, Luna Monti cantando.
Ahí está. Alejandro Simonés y Pablo Fernández pasaron por acá en esta noche los museos.
Gracias. Gracias.
Se viene, puedo sentirlo. Es aire que huele a mar y oxida la piel. Nos cubre de sal. Mañana habrá de milagros por los esteros. Se abre como los lirios. Susurra de la agonía en este lugar. En Curuzú hoy haiga un alguito en hielo.